datos del tiempo.
10 grados la temperatura en Santa Rosa, la sensación térmica también es de 10 grados, el viento sopla del sector suroeste, así se dice, a 9 kilómetros por hora. Se anuncia para hoy una máxima de 17 grados con el cielo mayormente despejado durante toda la jornada.
Informó la radio pública en todo el país.
Estás en Nacional. Quédate.
Facu, hoy es jueves, ya pasaron las 11 y es momento de hablar de...
Clase de ESI
tenemos. Exactamente. Esta columna que todos los jueves intentamos sostener y que le vamos dando peso, le vamos dando cuerpo a raíz de la iniciativa de las chicas y chicos, bueno, también del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito. Y esta vez, justamente, hacemos puente con Sabrina Orden. Está acá en nuestros estudios, bienvenida, porque ella... es profe de inglés en colegios secundarios públicos y viene trabajando y en realidad formándose desde su, valga el juego de palabras, desde su formación como docente, desde la ULPAN, junto con un grupo de compañeras, pero específicamente con Andrea Pichilev. Armaron Cardo Russo, una agrupación feminista que todavía sigue siendo referente en la Facultad de Ciencias Humanas a la hora de pensar, ¿no?, la perspectiva feminista dentro del abordaje de la formación en la educación superior. Y desde ese espacio, justamente como ella bien lo define, empezaron a militar la ESI en su formación profesional, llegando a armar junto con Silvia Siderac, la actual secretaria académica de la Facultad de Ciencias Humanas, materiales para trabajar la educación sexual integral en los colegios secundarios. Pero bueno, y tiene un currículum que si lo sigo leyendo, hasta mañana estamos.
No tiene que despedir cuando la
claro, persona... Claro, por eso. Hasta luego. La queremos conocer y queremos charlar con ella, así que la vamos a presentar. Buen día, Sabrina. Bienvenida a Radio Nacional.
Buen día. Muchas gracias por esta bienvenida. Buen día a todas, todos, todes en el piso y también a la audiencia.
Venís a las corridas, ¿no?
Vengo de un cole para el otro. Bueno, la vida docente.
La vida docente. Bueno, vamos a empezar a conocerte un poquito y a conocer tu trabajo, porque decimos, bueno, profe de inglés, educación sexual integral, y parecerían ser como dos lugares que cuesta un poco poner
antagónicos.
En común. Sí, sí. Contanos un poquito cómo empezó todo esto.
No, bueno, primero pareciera que son lugares antagónicos, pero en realidad la clase de inglés es la que más te permite trabajar diversidad de temáticas. Porque una tiene que, según el currículum establecido, la currículum del Ministerio de Educación, tiene ciertos temas más que abarcan más lo gramatical, el vocabulario, pero una lo puede conjugar con cualquier tema en realidad. Es una lengua. Sí. Podemos hablar de lo que se nos ocurra, claro. De historia, de arte, de ciencias, de cualquier temática. Y bueno, el desafío es... ¿cómo entrelazamos todos esos temas en la clase de inglés?
Vos venís formándote desde el 2012, y uno piensa 2012, hace 10 años atrás, donde no se hablaba de ILE, no se hablaba de IVE, no se hablaba de aborto, no se hablaba, ni siquiera se hablaba de diversidad o de transversalidad. ¿Cómo fue empezar a hablar de esos temas, más allá de inglés propiamente dicho, cómo fue con tus pares empezar a conversar sobre estos temas?
Yo comencé la universidad, en mi primer año de universidad fue en el 2006, que es el año en que se aprueba la ley de ESI. Y recién 2011, 2012 empiezo a escuchar sobre eso. O sea que siempre hay como un delay, sí, en la bajada de la información. Incluso estando en un espacio de formación docente, ¿no? O sea, en la universidad, formándome para ser docente, ESI era una sigla que no escuchábamos mucho en ese momento. 2011-2012 incursionamos junto a nuestra compañera Pichi, que vos ya la mencionaste, también le mandamos un saludo, en nuestra militancia feminista. Ya veníamos en centro de estudiantes, trabajando un poco, bueno, cuestiones sociales, de clase... Ese tipo de crítica, y nos incorporamos en el feminismo medio a ciegas, podríamos decir, medio aprendiendo mientras hacíamos. Y ahí conocimos un montón de personas increíbles, como la compañera Cristina, que es quien me convocó a venir al piso, Cristina Ercoli, y todas las mujeres de Mujeres por la Solidaridad, que siempre han tenido una fuerte presencia en todas las instituciones, especialmente en la universidad. Así que en conjunción con el foro, con las compañeras de Mujeres por la Solidaridad, con las profes del Instituto de la Mujer en aquel momento, la Yoshi Edilicia.
Claro.
Nos fuimos como autoformando hacia adentro de esta agrupación que armamos, que fue Cardo Russo. Y cuando nos sentimos que necesitábamos también sacarlo, empezamos a organizar talleres.
Ajá.
Y esa fue nuestra primera incursión en ESI, digamos. Organizar talleres desde la Secretaría de Género, que es el lugar donde estábamos en ese momento, con docentes amigables a la temática, talleres extracurriculares de convocatoria abierta. Uh-huh. Y la verdad que fueron un éxito, y ese éxito nos demostró la necesidad de trabajar estas temáticas. Uh-huh. Un éxito a nivel de convocatoria, a nivel de trabajo, a nivel de discusión, a nivel de crecimiento y sobre todo a nivel de puja dentro de la misma universidad para que aborden.
Claro, ESI, para que sea.
Para que la formación universitaria también sea atravesada por la educación sexual integral.
Uh-huh. ¿Y qué espacios para debatir justamente abre la educación sexual integral? ¿Qué temas van a esos espacios de debate desde la educación sexual integral?
Bueno, el hecho de que la hayamos nombrado integral nos quita el ojo únicamente a lo biologicista, ¿no? Porque generalmente cuando pensamos en educación sexual, si lo dejamos hasta ahí, pensamos en términos más biológicos, sexuales, reproductivos.
Sí.
Y abarcarían solo las materias de las ciencias naturales. El hecho de que la militancia feminista, los feminismos, hayan abierto el juego hacia la educación sexual integral, nos permite conjugarla con absolutamente todas las áreas de enseñanza. Entonces, creo que todos los espacios son válidos para trabajar ESI y todos los temas se pueden transversalizar con una perspectiva de género, con una perspectiva feminista, con una perspectiva diversa.
Uh-huh.
No hay un límite, digamos. Y eso es lo grandioso de esta ley.
Y desde tu formación como profe hasta ahora como trabajadora de la educación, es decir, como profe propiamente dicha y haciendo una retrospectiva, es decir, desde el 2006 hasta acá, en las aulas que te encontrás cotidianamente, ¿dónde podés decir, por acá pasó la ESI y por acá todavía falta que pase en los espacios del aula? ¿Qué te parece que ha abierto como posibilidad pensar la integralidad de la educación sexual?
Afortunadamente, en los últimos años se ve el paso de la ESI.
Ajá.
No solamente por las escuelas, sino también por la sociedad. Justamente yo diseñé una unidad didáctica que se llama Medios Masivos y Estereotipos de Género. Y cuando la empecé a trabajar, hace bastantes años, ahora como 5 años que la diseñé, los medios de comunicación, o sea, para analizar estereotipos de género, violencia simbólica en los medios de comunicación había,
sí,
pero para ser dulce,
sí,
pero de todo. Y cada vez que la llevo al aula ahora, últimamente, específicamente este año, me di cuenta que hay un cambio enorme. Las publicidades ya muestran otro tipo de mujeres, hay presencia de diversidades, los roles de los varones no son los clásicos. Uh-huh. O sea, entonces viré, digamos, la perspectiva a analizar un contraste. Bueno, ¿qué pasaba hace unos años? ¿Qué está pasando ahora en los medios y por qué es eso? Y eso es básicamente la puja feminista. No quiere decir que no haya cosas para seguir apuntando, criticando, por supuesto que sí.
Uh-huh.
Pero lo que voy es que veo que hay pasos hechos ya y firmes en cuanto a la ESI en la educación pública, secundaria, al menos, que es donde yo transito.
Uh-huh.
Queda para hacer,
claro,
siempre.
Y ahora, digo, para volverlo ejemplo claro, que por ahí a una audiencia más general pueda comprender, en las instituciones, aún en las públicas, no todos y todas las profes justamente están a favor de una ESI transversal. Cuesta mucho, todavía sigue siendo muy esto, muy voluntarioso y de autodidacta. ¿Notás también que en esos mismos chicos que transitan por diferentes profes en una misma institución, cuando están en ambientes donde se puede plantear la ESI, se gestionan los conflictos de otra manera, los desencuentros de otra manera, o es solamente una cuestión nada más que de contenidos curriculares?
Yo siempre sostengo, y no lo digo yo solamente, lo dicen varias personas teóricas, digamos, que han escrito, que han trabajado sobre estas temáticas, que no se puede enseñar sin verdaderamente saberlo, ¿no? Sin verdaderamente creerlo. Yo creo que ESI no es solamente el material que llevamos al aula, sino estamos enseñando educación sexual integral desde que entramos al aula. Desde cómo saludamos a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, de qué vínculos generamos dentro del aula, de cómo gestionamos el poder dentro del aula, de qué voces le damos valor, a cuáles no, por qué, cómo permitimos que la palabra fluya, que se respeten las opiniones. O sea, todo eso es ESI, más allá de lo curricular, lo específico, el tema y el trabajito que vamos a hacer en el aula. ¿Sí? Entonces, lo que yo he visto muchas veces y lo que todavía pasa es que al ser una ley, al tener que hacerlo, muchos docentes lo hacen por compromiso, que bueno, vale. Sí. Pero por ahí falta como internalizarlo.
Convicción, por ahí.
Claro, es una cuestión ideológica.
Pierde
totalmente.
Fuerza, sí, indudablemente.
Ajá. Porque se convierte en, lo estoy haciendo para esto, y luego cae. Claro. Al minuto en que vos decís ciertas apreciaciones o reproducís ciertos estereotipos dentro del aula, ajá, o te comunicas con un lenguaje sexista, no se sostiene desde lo ideológico.
Claro.
Por eso yo creo que es una conjunción, y justamente eso es lo que lo hace integral. También tenemos que nosotros ser personas integrales también al momento de abordar ESI.
Sabrina, ¿cómo se mezcla con lo curricular la parte de la ESI? Es decir, puntualmente, por ejemplo, en el aula, ¿con qué ejercicio, con qué trabajo, con qué práctica vos incorporás todos estos contenidos de la ESI, más allá de lo que vos decías, ¿no? La postura como profe, que la manera en la que saludás, la manera en la que hablás, todo, en lo estrictamente escolar, si querés, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo se trabajan estos contenidos? ¿Dónde es alguna bibliografía especial? No sé.
Bueno, el gran desafío es que todo lo tenemos que armar, porque
está todo armado de la otra manera.
Exacto. Yo voy a hablar sobre el área de inglés. Hay una tradición, por lo menos en nuestro país, y yo creo que en varios lugares del mundo, de utilizar libro de texto.
Claro.
De inglés, ¿no? Principio de año, los chicos, las chicas,
el libro de inglés.
Van a comprar el libro de inglés.
Sí.
O están.
Sí, yes, sí, sí.
The activity book.
Exactamente. Sí.
Y esos libros de textos no son ingenuos. Están diseñados, pensados, armados, vendidos por editoriales generalmente extranjeras. O sea, generalmente son Longman, sí, Macmillan, editoriales que estandarizan la educación del inglés. Sí, están pensadas desde esos espacios, desde Inglaterra, Estados Unidos, hacia el mundo como forma de compartir la cultura, ¿no?
De
habla inglesa. Por ende, no toca ningún aspecto de nuestra vida, como en el caso de mis estudiantes, adolescentes latinoamericanos, santarroseños de un barrio de La Pampa, ¿sí? O sea, perfecto, no hay nada que podamos asociar directamente a nuestra vida. Entonces, el gran desafío de trabajar ESI, por lo menos en la clase de inglés, es generar tus propios materiales. Armar tus propios materiales. Que no solo es un gran trabajo, sino también es un montón de tiempo y formación, porque para llevar materiales al aula tenemos que estar informadas. tenemos que...
Y por ejemplo, un aspecto como, o una cualidad en realidad, como el color de la piel. En inglés, ¿qué palabras usan? Porque, digamos, en Estados Unidos y en Inglaterra se dice black y white.
Sí.
Y nosotros acá, para los nuestros, ¿qué tendríamos que decir? Que somos brown.
Sí, también está 50, brown. 50-50. Sí, también 50-50. Está, sí. O sea, todo este proceso de repensarnos y de replantear y todo este proceso, todo este movimiento feminista, los feminismos son globales. Las discusiones que estamos teniendo acá también se están teniendo en otros continentes, uh-huh. En otros países. También está el debate, por ejemplo, del lenguaje inclusivo en inglés. Ah. No es una cosa que se nos ocurre a las feministas argentinas porque estamos aisladas del mundo, ¿no? O sea, es un debate de los feminismos en general. Los feminismos somos una gran red global, uh-huh. Y todo impacta. Bueno, estamos viendo ahora, ¿no?, cómo en Estados Unidos, ante el retroceso de las leyes de aborto, están tomando nuestras consignas, uh-huh. Argentinas, latinoamericanas, para esa lucha, ¿no? No solo nuestras consignas, sino también el pañuelo verde, uh-huh. que nosotras... y nosotros, los feminismos argentinos, lo hemos tomado de otras luchas, la lucha de los derechos humanos. Entonces, nada es suelto y aislado, y todo está ocurriendo en compañía y en red.
Uh-huh. ¿Y la respuesta de los chicos, chicos y chicas, cuál es, digamos, qué te dicen, si es que te dicen algo? No sé, está toda esta idea de que los pibes en la escuela... son como muy apáticos, viste, que no se involucran con estas cosas, pero por ahí estas temáticas tal vez sean más, digo, más atractivas,
sí,
para todos ellos que...
Yo vengo trabajando ESI desde que empecé a trabajar en el aula, que fue en el 2013, y las reacciones han variado. Al principio, en aquellos momentos, había un montón de resistencia, uh-huh. Desde los estudiantes, que una piensa, bueno, es el momento, la juventud, están abiertos,
sí, somos
abiertas, etcétera.
Productos somos también.
Pero también hay que pensar cómo estaba la sociedad en ese momento, qué se aprende desde el hogar, desde los medios, cuáles eran las bajadas políticas, ¿no? Uh-huh. Hoy en día hay más apertura, pero eso tiene también una consecuencia que yo estoy viendo, que es un poco la banalización, uh-huh. de estas temáticas. Como, bueno, sí, sí, ya sabemos lo que es, sí, bueno, sí, ya sí. Sabemos, las mujeres tienen el mismo derecho. Sí, hay como una banalización, por eso es importante seguir buscando el intersticio, seguir buscando ese agujero, ese espacio que todavía no estamos discutiendo, o sea, uh-huh. No sé, por ejemplo, violencia de género, obviamente que es súper necesario trabajarla, uh-huh. Yo la sigo trabajando. Sigo trabajando violencia de género con casos pampeanos, uh-huh. Específicamente con el caso de Carla Figueroa. Pero el conocimiento que tienen los estudiantes y las estudiantes sobre el tema es mucho más amplio. Uh-huh. Y los debates que se dan, ya partimos de una base, ¿sí?
Claro.
En el caso de violencia de género. Ahora, uh-huh. hablamos sobre prostitución, uh-huh. y ahí hay un montón todavía para sacar, porque como que no se relaciona.
Claro.
Que esto también es violencia. Por ejemplo, lo que pasó con el debate del aborto también es súper importante. O sea, llegó a un nivel en que aborto se convirtió, salió de la palabra tabú, a que lo estuvimos hablando todos, todas, en todos lados.
Sí.
Y eso afecta también el aula, o sea, repercute en el aula más que afecta. Mm. Entonces, si bien todavía hay, siempre va a haber porque... Todavía estamos, ¿no? El patriarcado no lo tiró a nadie, tampoco lo tiró Alberto Fernández en aquel momento que él lo dijo, ¿no? Todavía está presente y todavía está más empuja que nunca, porque en donde ganamos un espacio, el patriarcado sabe cómo acomodarse para justamente que suceda esto, banalizarlo.
Tal cual, y además la derechización hegemónica mundial también hace que esto que mencionabas recién, de que pasó en Estados Unidos, es un retroceso después de 40 años. Quiere decir que el derecho tampoco se conquista de una vez y para siempre, sino que...
No se ganan per se, o sea, se tienen que seguir luchando, tenemos que seguir estando al pie del cañón todo el tiempo.
¿Y qué tan, digamos, en ese sentido, qué tan lejos ves que ese contenido se pueda transversalizar en la formación docente, es decir, que sea contenido curricular, porque es cierto también lo que estás planteando, que los ámbitos de formación en ESI todavía siguen siendo extracurriculares, contextuales, no están en los programas de formación docente, no solo de inglés, de ningún área disciplinar. ¿Cómo ves, digamos, la posibilidad de que ese acuerdo prospere o que ese debate prospere y que no quede solamente ahí enunciado, nada más?
Mira, yo en la Universidad Nacional de La Pampa, específicamente en la Facultad de Ciencias Humanas, específicamente en la carrera de inglés, veo que hay ya avances y ya están trabajando las profes, los profes sobre estas temáticas. Te digo, por la puja que hemos hecho como estudiantes.
Sí.
Me tocó trabajar en la universidad como docente en algunas de las cátedras, en tres cátedras, y desde mi lugar ahí también hemos trabajado, lo hemos propuesto, y yo sé que esas experiencias permanecen. Uh-huh. No sé si falta, diría Mariana, sí. No sé si no lo están haciendo, ¿no? Uh-huh. No sería tan categórica al decir eso, porque la verdad que no lo sé. Uh-huh. Lo que he visto es que sí, han habido avances, ha habido trabajo, ha habido propuesta. Lo que necesitamos, sobre todo, más allá, y vuelvo a repetirlo, ¿no? Más allá del trabajo curricular específico, es un trabajo ideológico, es un trabajo de militancia, es un trabajo de verdad creernos y entender y, sobre todo, hacer lo que estamos enseñando, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, estamos, no sé, en este caso que yo ponía recién de ejemplo, estereotipos de género, bueno, yo estoy enseñando esto, estoy enseñando a reconocer los estereotipos, por qué son estereotipos, qué función social cumplen. No puedo reproducirlos en el aula. Claro. No debería, es incoherente.
Y además creo, ¿no?, también en estos intercambios, que la palabra ideológico no nos haga rasgarnos las vestiduras, ¿no? Porque ideológicamente también, por decirte, la doctrina religiosa, el lugar que no entra la ESI es lugar donde llega el discurso ideológico religioso, se mete para dar la explicación.
Totalmente.
Entonces, sí o sí, hay que darlo desde el punto de vista ideológico al debate también. Si hay algún o alguna profe escuchando y se enganchó con esta posibilidad, ¿qué camino le recomendás que empiece a recorrer para empezar a, por lo menos, a formarse en ESI o a conversar con gente que esté vinculada a esto?
Y yo creo que el camino es el camino de los feminismos. Creo que es el movimiento social que ha abierto la puerta a todo esto. Ojalá vivamos en un mundo donde todos y todas seamos feministas, porque es beneficioso para toda la población. A lo que quiero decir es, me encantaría que todas mis compañeras docentes, mis compañeros docentes sean feministas. Y a partir de ahí, formarse en el área, ¿no? Y intentar encontrar, formarse en las múltiples opciones que tenemos, o sea, talleres, seminarios, grados, posgrado, todo esto, ¿no? Y también formar redes. Uh-huh. Yo creo que es clave formar redes de compañeras, compañeros, compañeres que trabajen esta temática, que estén interesadas, que estén dispuestos y dispuestas a abordarlo. Y pensar la educación y todas las áreas como algo integral. Uh-huh. ¿Sí? No es como, bueno, matemática es esto y solo me quedo con esto. Siempre lo podemos conjugar con otras áreas, con historia, con, como te decía, con ciencias, con arte. Encontrar redes fuera y dentro de la escuela y del aula. Nosotras, por ejemplo, hicimos, no voy a recordar el año, pero alrededor del 2016-17, un libro que se llama We Can Do It, es sí, en la clase de inglés. Ese We Can Do It es la clásica, el clásico póster de esta proletaria, de esta trabajadora. Exacto, sí, Rosie the Riveter. Sí. Es como una resignificación que hicieron los movimientos feministas de esa frase y de esa imagen. Y que significa podemos hacerlo. Y bueno, podemos hacerlo, podemos aplicar ESI en todas las clases, se puede hacer. Y nuestra propuesta con ese libro que armamos con Silvia Siderac y en donde participaron un montón de compañeras y compañeres. Gente que ha estado acá en este programa y en esta columna, como Ale Cora.
Claro.
Como Dagna Faiduti desde las fotos.
También.
En ese libro tenemos un montón de propuestas didácticas, concretas, extensas, sí, con fundamentación teórica, con los materiales, con todo, como para llevarlas al aula y trabajarlas. Uh-huh. Pero repito, o sea, es lo mismo que Longman nos dé, sí, un libro y lo llevemos sin ninguna crítica, a que agarremos este libro que hicimos nosotras y lo llevemos sin ningún, sí, proceso al aula. O sea, como que sería lo mismo. Lo que necesitamos es verdaderamente estar convencidas y convencidos de que lo que estamos haciendo es nuestro. Y lo llevamos por un objetivo común y para crecer como sociedad.
¿Se puede hacer el proceso doble de ir deconstruyéndose mientras te vas formando?
Totalmente.
¿O tenés que deconstruirte primero?
No, es un ida y vuelta y aparte nunca es, sí, acabado ese proceso. O sea, mientras pasa el tiempo, más cosas descubrimos. Ahora es una gran temática la diversidad, uh-huh, que estamos felices de también abordarlas en el aula, y que es lo que también tiene un poco de reticencia ahí con, sobre todo con el mundo adulto.
Claro, claro. Y el miedo a no tener respuestas. Más siendo docente, te pasa eso, que te han puesto en un lugar de poseedora del saber, que, bueno, da miedo a veces no tener respuestas para las preguntas que puedan llegar a hacerles estudiantes, pero bienvenido ese miedo.
Totalmente. Aparte, no, nadie tiene respuestas de nada, básicamente.
Sabrina, y de tu generación, digamos, de los chicos o chicas que fueron profes, uh-huh, digamos, estuvieron con vos, ¿qué porcentaje tiene esta visión que tenés vos sobre la ESI, sobre la necesidad? ¿Y cuáles no, digamos, serían más, si querés, tradicionalistas, por llamarlo de alguna forma?
Y mira, yo la verdad no te puedo hablar de porcentajes, porque no tengo ni idea. Sí. Sé que hay muchos compañeros y compañeras que con las que tuve la suerte de cruzar camino y se han sumado y siempre estuvieron ahí consultando, llamando, preguntando, se sumaron a las actividades que proponíamos de estudiantes, así que calculo que varias y varios, les mando un besito y un saludo porque sé que lo están trabajando. No sé, se me ocurre ahora mi compañera Luna, que seguro que está escuchando, es parte del foro también, ella es profe de inglés. Bueno, mi misma compañera Pichi, un montón. Hay un montón de compañeras y compañeros que a partir de nuestro trabajo se han sumado. Yo no te podría decir el porcentaje, lo que sí podría decir, desde una perspectiva un poco más objetiva, es que en el mundo docente, que estamos yendo de un lugar para otro, que tenemos aulas superpobladas, llenas de conflictos, de diversos conflictos, yo entiendo, no comparto, pero entiendo a los profes de inglés que agarran un libro de texto, le sacan una fotocopia y dicen, bueno, página 25, ejercicio 3, completen el espacio en blanco. Claro. O sea, yo entiendo por qué lo hacen, porque formarte, estudiar, preparar tus propios materiales, llevar un debate al aula, sostenerlo ideológicamente.
Contenerlo después también.
Sostenerlo ideológicamente, trabajar, sí, en redes. Eso es un montón de trabajo no pago. Uh-huh. Porque a nosotros nos pagan por los 80 minutos que estamos dentro del aula. Es un trabajo voluntarioso. Entonces, bajo esa perspectiva, es cierto que el gran porcentaje de profes de inglés trabajan con libros de texto sin ningún proceso crítico en el medio. Uh-huh. También es cierto que un montón de profes están haciendo las cosas diferentes y eso es para celebrar.
Qué lindo conocerte, Sabrina. Gracias, por haber venido a Radio Nacional. Esa voz era la de Sabrina Orden, profe de inglés, que vino a conversar con nosotros de Educación Sexual Integral. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, gracias por el espacio y bueno, espero que haya servido para que nos motivemos y sigamos en este camino. Muchas gracias.
Abrazo.
Los ríos de la Pampa tienen sed.
Cuando cortan el atuel, queda sin agua el salado.